Ahora Belinda Rodríguez Arrocha tiene la palabra para decirnos las nuevas aportaciones al estudio de la justicia penal en Canarias, la época de la restauración.
Buenas tardes a todos los asistentes. En principio, este trabajo se erige como una modestísima aportación al estudio de la aplicación de la jurisdicción penal en el periodo cronológico mencionado en el propio título de la... En el propio título del texto, como es la época de la restauración borbónica española, en este sentido, básicamente nuestras fuentes a la hora de abordar este trabajo han sido, además de las correspondientes fuentes normativas y bibliográficas, sobre todo la documentación judicial, ya la conservada en los archivos provinciales, históricos de ambas provincias, así como las colecciones jurisprudenciales editados a partir de 1870 en la Corte de Madrid. Bien es cierto que este trabajo, en cierta manera, trata de establecer una serie de matizaciones a la visión ciertamente idealizada del campesinado del archipiélago canario, que por lo general tanto se difunde en los medios de comunicación. A manera introductoria, daremos unas brevísimas pinceladas sobre el ejercicio de la jurisdicción penal ordinaria en el territorio español en la época de la restauración. La primera particularidad es que el texto normativo penal, el código penal que se aplicará durante el periodo histórico mencionado, es un código que fue redactado en el periodo del sexenio revolucionario. Concretamente, en el verano de 1870 fue promulgado el Código Penal de 1870, de ahí que popularmente en aquellos años se le llamara como el Código del Verano. En segundo lugar, la otra gran característica del ejercicio de la jurisdicción penal es todos aquellos principios que con la promulgación de la Constitución de la Restauración de 1876 regirán los principios básicos del ejercicio del poder judicial, comprendidos entre los artículos 74 y 81 del texto codificador. Haciendo una breve síntesis de las principales características del citado Código Penal, diremos que se trata sobre todo de una reforma del Gran Código Penal de 1848. Ha sido resaltado por muchísimos historiadores del derecho actuales la perfección técnica, la claridad expositiva de su redacción, si bien, por otra parte, en su momento también recibió críticas, sobre todo por parte de los krausistas como Dorado Montero, Silvela, por no haberse incorporado del todo a las tesis correccionalistas de la pena y por la pervivencia de ciertos preceptos que se alejaban en cierta manera del humanitarismo conseguido en los textos normativos penales actuales. Básicamente, esa falta de humanitarismo residía a modo de ejemplo en las penas impuestas a los jueces prevaricadores, a todos aquellos funcionarios públicos que hubieran permitido o consentido la fuga de presos en la cárcel, o incluso las propias condiciones de la ejecución de la pena capital, como era la exposición del cuerpo ajusticiado en el garrote durante un periodo de unas 10-11 horas, características que, sin embargo, serían suprimidas por la Ley Pulido de 1900. En segundo lugar, los principios inherentes al ejercicio del Poder Judicial, reconocidos por la Constitución de la Restauración, básicamente consistirían en el principio de inamovilidad de los jueces, Esto quiere decir que un juez no podía ser suspendido de cargo ni ser trasladado a no ser por una causa expresamente comprendida en la Ley Orgánica de 1870 del funcionamiento de los tribunales. Otro de los principios básicos puede enunciarse como el principio de exclusividad por parte de los tribunales y juzgados en aplicar la ley en los juicios tanto de carácter civil como de penal. Dos grandes hitos ideológicos que propiciarían el desarrollo normativo en las décadas de los 70 y de los 80 se basarían en el principio de unificación legislativa y en el principio de seguridad procesal, principio que regiría la redacción y la promulgación de la ley, de las leyes de enjuiciamiento civil y criminal y civil promulgadas en el año de 1881. Una vez realizada esta breve introducción sobre el panorama judicial en la España de la época, ya entraremos a analizar la presencia de los delitos más frecuentes en las colecciones jurisprudenciales conservadas hasta nuestros días. Ya dado que el tiempo apremia, nosotros básicamente nos detendremos en los delitos contra el patrimonio, consistentes sobre todo en los pequeños hurtos, ya sea de ganado, de pequeñas cantidades de dinero, de joyas, de madera, y en los delitos contra la integridad física, que en la realidad canaria de la época estarían constituidos en gran medida por las lesiones físicas, por estos pequeños atentados contra la integridad. Respecto a la definición de hurto, hemos de tener en cuenta que ya en este código, al igual que en los códigos anteriores, está presente la diferenciación entre hurto y robo. Como bien ustedes conocen, los requisitos indispensables del robo es el uso del empleo de la fuerza en las cosas a la hora de acometer esa apropiación de un bien mueble ajeno, o bien la intimidación realizada sobre las personas, sobre los propietarios o poseedores temporales de estos bienes. En este sentido, el texto penal normativo era muy prolijo en la regulación de los diferentes casos de robo, el asalto por cuadrillas en los caminos o despoblados, el robo realizado en edificios de carácter civil o religioso, el robo acompañado del homicidio o de las lesiones físicas a los poseedores de los bienes. Y por otra parte, el hurto, que es lo que más frecuente nos encontramos, al igual que el robo, comparte el elemento subjetivo consistente en la intención dolosa de apropiarse del bien mueble, si bien carece del requisito del uso de la fuerza y de las cosas o de la intimidación de las personas, y a diferencia de la estafa, no se encuentra presente el requisito imprescindible del engaño. Hay algunos trabajos bastante interesantes sobre la Sociedad de la Restauración Canaria que han puesto de relieve la importancia que tuvo la deforestación de los bosques, la tala abusiva o robo o despojo de las maderas de los montes públicos. Nosotros, sobre todo lo que hemos encontrado en la jurisprudencia canaria de la época, es la existencia de agravantes aplicadas por los jueces canarios, tanto de primera instancia como de la Real Audiencia, a aquellas personas que en virtud de su propio oficio, criados, empleados del servicio doméstico, se apropiaron haciendo uso de su habilidad de objetos valiosos, como por ejemplo el caso de un joven criado de 19 años, Eduardo Ojeda, que se apropió del candelabro de plata de la madre del propietario de la casa en la cual desempeñaba sus servicios. En segundo lugar, hemos apreciado como particularidad en la jurisprudencia canaria una abundancia de de sentencias que deciden el sobreseimiento, y ello sobre todo se producía cuando el propietario de los bienes supuestamente hurtados no era capaz de demostrar la persistencia de esos bienes, y cuando en un plazo prudencial de tiempo ni se habían encontrado esos bienes hurtados ni se había averiguado la identidad de las personas que habían llevado a cabo ese delito. Respecto a las mencionadas lesiones que al comienzo de esta comunicación comentábamos, hacíamos alusión, hemos de decir que cierto tipo de lesiones, sobre todo las que venían dirigidas a una lesión muy definida como era la castración o la producción del aborto en la mujer lesionada o incluso la pérdida de un órgano vital como era un ojo, eran las que adquirían el grado de mayor gravedad en el texto normativo del Código Penal, mientras que el resto solía recibir el carácter de leve o de menos grave en función del número de días que la persona lesionada debía recibir debía estar hospitalizado, debía recibir atención médica. Casi todas las lesiones halladas en la documentación judicial canaria pues pertenecen a las lesiones menos graves o a las lesiones leves o a las faltas de lesión, que simplemente consistían en actos delictivos que no conllevaban una necesaria asistencia médica durante más de 15 días. Una característica bastante peculiar en cuanto a las decisiones de sobreseimientos por parte de los jueces canarios se basaba en la prolijidad de lesiones producidas en riñas tumultuarias, que hacía imposible la identidad de los actores del delito como de los lesionados, con lo cual en la práctica simplemente se recurría al sobreseimiento, así como algo que era bastante frecuente es que tanto los jueces de primera instancia como la Audiencia de Las Palmas sostuvieran que el delito denunciado no constituía delito sino una mera falta, y que entonces se enviara el sumario del caso a los jueces municipales. Por poner un ejemplo, en 1881 se denunció una riña tumultuaria en el municipio de Tacoronte, y tras llegar ese sumario a la Audiencia de Las Palmas en confirmación y revisión de la audiencia dada por de la sentencia dada por el juez de primera instancia de La Laguna, esta decidió que el juez competente en este caso era el juez municipal de Tacoronte, dado el carácter de falta de los hechos cometidos. Finalmente, nos podríamos detener en un ejemplo ilustrativo de caso de delito acontecido en Canarias, llevado ante el Tribunal Supremo, como fue un delito de amenazas de acabar con la vida, acontecido en 1877. La persona demandada fue un arriero de 53 años, domiciliado también en Tacoronte, Antonio Rodríguez, que había sido acusado por su vecino José Cayetano Acevedo por haberle amenazado desde el año anterior con intentar acabar con su vida, con tener la intención de matarlo. Entonces, la Audiencia de Las Palmas, después de haber confirmado la sentencia dada por el juez de primera instancia de La Laguna, le había aplicado una pena de 4 meses de arresto mayor, que era lo frecuente en el castigo de estos delitos, así como le había puesto una multa por daños y perjuicios a la persona demandada. Entonces, el abogado de Antonio Rodríguez había interpuesto un recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo de Madrid, ya que estimaba que el acto denunciado no se trataba de un delito, sino de una mera falta, comprendido en el artículo 604 del mencionado texto normativo penal. Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró improcedente el recurso y confirmó la sentencia dada por la Audiencia de Las Palmas. Como vemos, todas estas manifestaciones delictivas comprendidas en la documentación judicial mencionada, básicamente no adquieren el carácter de gravedad de los tipos normativos más severamente castigados, si bien es cierto que dejan abierta la puerta a futuros estudios de criminalidad en el siglo XIX en Canarias, ya que, como vemos, la conflictividad interna era un hecho latente. Y lo que viene cierto es que, sobre todo en relación a los delitos patrimoniales, hemos de afirmar que sin lugar a dudas parecen obedecer a las situaciones de especial carestía que fue denunciada en numerosas ocasiones por la doctrina tanto del Tribunal Supremo como de los profesores de Derecho de la época de la Restauración Española, ya que estos afirmaban que todo hurto famélico no debía ser jamás condenada por ningún juez ni tribunal español. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.